En nuestro último estudio de este capítulo, consideramos la frase, mi siervo. El protagonista de este pasaje es el siervo de Dios. Notamos el primer versículo del canto que comienza en el versículo 13 del capítulo 52. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. En el versículo 11 del capítulo 53 leemos, ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esta tarde vamos a meditar por unos momentos en la descripción del siervo. En su pasaje dice, mi siervo justo. Mi siervo justo. Pero por supuesto, es de Cristo quien habla el profeta. Tres preguntas muy básicas van a guiar nuestro estudio. La primera, ¿qué significa que el siervo es justo? La segunda, ¿por qué dice que el siervo es justo? Y la tercera, ¿qué implica que el siervo es justo? O bien, la primera pregunta es, ¿qué significa que el siervo es justo? ¿Qué significa que nuestro Señor Jesucristo fue justo? El diccionario no teológico, bueno, a lo mejor ustedes tienen uno en su casa, en común y corriente, labroso, como sea, dice que justo es una persona que obra según justicia y razón. Esto me interesó mucho. Una persona, dice el diccionario, que vive según la ley de Dios. Esa es una muy buena definición. Es una persona que vive según la ley de Dios. La palabra que usa Isaías, el profeta, significa inocente, puro, recto en conducta y carácter. Significa que cumple con el estándar de Dios. Entonces, cuando leemos del siervo justo, cuando leemos de Cristo como justo, podemos entender que Él fue inocente, puro en su conducta y carácter, que Él vivió perfectamente conforme a la ley de Dios. Y eso es muy importante, eso es básico para el Evangelio, es una de las razones por las cuales Él se encarnó, la razón de la Navidad. Galatas capítulo 4 y versículo 4 dice así, Galatas capítulo 4 y versículo 4, versículo de Navidad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese es un justo, una persona que cumple con la ley, vivió perfectamente con la ley, el siervo de Dios. Otra manera de saber el significado de una cosa es ver sus antónimos. Ahora, niños, ¿ya saben qué es un antónimo? Algo contrario o lo opuesto. Por ejemplo, ustedes díganme, niños. Lo contrario al blanco, ¿cuál es? Muy bien. Lo contrario a obediente es desobediente. Muy bien. El antónimo de humilde es, ayúdenles, soberbio, orgulloso. Eso es lo contrario a humilde. En la Biblia nos encontramos con varios antónimos del justo. Por supuesto, el injusto es lo contrario al justo. Pero también, por ejemplo, en Génesis 18:23, notamos que el contrario al justo es el impío. El contrario al justo es el pecador. Salmo 37:16. Hay un versículo que dice en cierto lugar, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Eso es lo contrario a justo, ser impío, ser pecador. Proverbios 10, 21 y 25 nos dice que el contrario al justo es el necio y el malo. Entonces, que el siervo de Dios fue justo, significa que no fue impío, que no fue malo, que no fue pecador, que no fue necio. Cristo no cometió ninguna falla en cuanto a la santidad de Dios. Él no tuvo ninguna culpa en cuanto a la justicia de Dios. Él no cometió ningún error en cuanto a la sabiduría de Dios. En otras palabras, Él fue perfecto. Él fue puro, santo, recto. Él no cometió ningún pecado, ninguna falla, ni una sola maldad, ni un solo error. Cuando en Juan capítulo 8, Él reta a la gente, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién le puedo contestar? Ni una sola persona, ni una sola persona. Sus padres podían testificar que Él vivió a la perfección desde el primer día que nació.
Él no hizo ningún berrinche como bebé y como niño. Él siempre obedeció. Él nunca se rebeló contra sus padres. Sus vecinos no podían acusarlo de nada. Él nunca les robó nada. Él nunca les dijo malas palabras. Él siempre les ayudó. Los de la tiendita, no sé, a lo mejor había tiendita en ese tiempo. Tenían que comprar algo. No podían acusarlo de nada. Él nunca se robó nada. Él siempre pagó todo. Sus maestros en la escuela no podían acusarlo de nada. Él siempre hizo las tareas. Él siempre asistió a todas sus clases. Él nunca se peleó con sus compañeros. Él nunca envidió o codició alguna cosa. Aquellos que lo contrataron para algún trabajo de carpintería no lo podían acusar de nada. Él siempre entregó su trabajo a tiempo. Él siempre cobró lo justo. Los fariseos, después en su ministerio, los escribas y saduceos, siempre andaban buscando alguna cosa de qué acusarle. Pero ¿saben qué? Nadie, absolutamente nadie, pudo encontrar alguna falla, alguna causa de condenación. ¿Su conciencia pudo acusarle? Por supuesto que no. Pero la única conciencia pura, santa, limpia desde el principio, no le acusó de nada, de ningún pecado, de ninguna mentirita blanca, de ningún reconcito, de nada. El diablo. ¿El diablo lo pudo acusar de pecado? Por supuesto que no. Por más que lo tentó, por más que lo intentó, Cristo siempre hizo la voluntad del Padre. Él cumplió la ley a la perfección. Él fue justo en todo. Él vivió a la perfección. Eso es que era justo. Mi siervo justo. Pero sabemos qué significa. Pero ¿por qué dice aquí Isaías que fue justo? Y este es el segundo punto principal. ¿Por qué dice que el siervo fue justo? Es decir, ¿por qué no dice mi siervo sabio? ¿Por qué no dice mi siervo omnipotente? O mi siervo compasivo, o mi siervo bueno, o mi siervo trabajador, o cualquier otra de sus virtudes? ¿Por qué dice justo? Entre paréntesis, cuando lean la Biblia, háganse ese tipo de preguntas. Van a encontrar más carne y más sabor a la Biblia. Háganle preguntas. ¿Por qué dice así? ¿Por qué no otra palabra? Y es muy específica la Biblia. Cada palabra está inspirada por Dios. Pregunten por qué. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde está Tiro y Sidón? ¿En el Líbano? ¿Ahí arriba? ¿En el norte? ¿Qué tiempo era? ¿Cuánto le faltaba en su ministerio? ¿Era un año antes de la Pascua? Quiere decir que, bueno, todo, hágale preguntas a los versículos, si es así como aprendemos de la Biblia. Bueno, nuestra pregunta es ¿por qué? ¿Por qué dice siervo justo? Yo creo que la respuesta la encontramos en el contexto de este pasaje, Isaías 53. ¿De qué está hablando el profeta? Eso es lo que significa el contexto. ¿De qué está hablando el profeta anteriormente en estos versículos? ¿De qué se trata este pasaje? Y esto es muy claro. Un ciego, solo un ciego, muy ciego, no lo puede ver. El profeta nos está hablando de los sufrimientos del siervo de Dios. Dice y habla el profeta que fue azotado, herido de Dios y abatido. Dice que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que fue angustiado y afligido. Dice que como cordero fue llevado al matadero. ¿De qué se trata ese matadero? ¿De qué escribe Isaías? ¿De qué está hablando? Está hablando de la cruz, de la crucifixión. Está hablando del Calvario. Está hablando del sacrificio del Cordero de Dios. Entonces, es en ese contexto que él le llama siervo justo. Y le llama justo, y tiene que ser justo, para recalcar que fue como justo que él sufrió y murió por nosotros. No fue porque él pecó que se le castigó. No fue porque él cometió alguna maldad, alguna mentira, algún robo, que sufrió y fue azotado y herido de Dios y abatido. No. Él sufrió como un hombre justo. Todo lo que le pasó aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él no cometió ninguna falta. Dice justo, para recalcar que él de verdad fue un cordero apropiado. Sin mancha y sin contaminación. Y esto no es de Isaías solamente. Hay un gran énfasis en las Escrituras que Cristo murió como un justo. Una selección nada más de versículos. Por ejemplo, en Mateo 27. Este es un versículo bastante impresionante y muy interesante.
Alguien tiene un sueño, la esposa de Pilato. En ese tiempo, Dios se revelaba a las personas a través de sueños y visiones. No tenían la Biblia. Podemos leer en Génesis, por ejemplo, los sueños de Faraón, otros sueños que tuvieron, los sueños de José. Es así como Dios revelaba ciertas cosas. Y es muy interesante aquí el sueño que tuvo esta mujer, la esposa de Pilato. Mateo capítulo 27, versículo 19. Y estando él, es decir, Pilato, sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este que justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y luego en el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. ¡Allá vosotros! ¡Como justo! Que él estaba muriendo. Lucas 23, 47, nos encontramos a otra persona mencionando este hecho. En la cruz. Lucas capítulo 23 y el versículo 47. Ahora es un centurión, un soldado junto a la cruz que dice esto. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Y cuando los discípulos predicaron el Evangelio, cuando los discípulos hablaron de la muerte y los padecimientos de Cristo, ellos enfatizaron que fue y que murió como justo. Por ejemplo, Hechos 3, 14. Hechos capítulo 3 y el versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Luego también en Hechos 7.52 leemos. Hechos 7.52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Lo mataste como un justo, ¿verdad? Lo entregaste bien a un justo, inocente, puro, perfecto. El último, 1 Pedro 3, 18. 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Justo padeció. Justo fue entregado. Como justo, Él murió por nosotros. Ahora, lo importante de eso, teólogos, es que sólo así podía ser aceptado el sacrificio de Cristo. Sólo así podía ser recibido por el Padre en pago por nuestras culpas. Porque sólo una ofrenda de un cordero sin mancha y sin contaminación podía pagar por nuestros pecados. Y eso es lo que le da poder y eficacia a nuestra redención. 1 Pedro 1, 18, no podía estar más claro. Entonces, estamos memorizando estos versículos. 1 Pedro, capítulo 1, el versículo 18 y el versículo 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora, fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y que le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es por eso, en Isaías 53 nos encontramos con esa descripción. Siervo justo. Y la última pregunta que hay que contestar es la práctica. ¿Qué es lo que implica que el siervo es justo? ¿Qué implica que el siervo es justo? Ahora aquí nos podríamos pasar el resto de la noche. Vamos a limitarnos a lo más importante. En primer lugar, implica que nosotros debemos ser justos. 1 Juan 2, 29. Si Cristo es justo, nosotros también debemos de ser justos. 1 Juan, capítulo 2 y versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 1 Juan 3, 7.
Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que hacer justicia, tenemos que ser justos como él. Algo está muy mal, muy pero muy mal. Si como cristianos, nacidos de nuevo, transformados por el Espíritu, vivimos como los impíos y como los pecadores. Algo está muy mal si vivimos como el mundo. Algo está muy mal, gravemente mal, si vivimos disfrutando el pecado y las vanidades de esta vida. Si somos cristianos, tenemos que vivir como Cristo. Tenemos que ser justos. Todo cristiano canta honestamente de corazón, ser como Cristo. Ser como Cristo es mi anhelo, ser como Él. Y si caemos, lo intentamos. Y si caemos, nos levantamos. Si pecamos, confesamos nuestras maldades. Y seguimos, perseveramos, porque es nuestra misión de ser como Él para su gloria. Entonces, Él es justo. Nosotros también tenemos que ser justos. En segundo lugar, que Él es justo implica que nuestra justificación está asegurada. Y esto es lo precioso de esto. Nuestra justificación está asegurada. Leemos en nuestro texto, Isaías capítulo 53 y versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es porque Él es justo que nosotros somos justificados. Que Él es justo es súper importante para nuestra justificación. Pues Él solo podía pagar por nuestros pecados muriendo como uno justo. Y porque fue justo, Él puede darnos, acreditarnos a nuestra cuenta su justicia. Somos aceptados, escuchen muy bien. Somos aceptados por Dios porque Él vivió y sufrió como un siervo justo. Pero veámoslo en la Biblia mejor para que llegue más a nuestros corazones. Romanos 5:18. Romanos 5:18. Este versículo resume toda la historia en unas breves palabras. Lo más importante de la historia, desde el principio hasta el final, desde Adán hasta el final. Romanos capítulo 5 y versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. ¿De quién está hablando? De Adán. Por la transgresión de uno, de Adán, todos caemos, todos morimos. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿De quién está hablando? Es la justicia de Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Todo el mundo, todos los hombres, Dios los ve, ya sea en Adán condenados o ya sea en Cristo justificados. Y cuando nosotros pensamos y reflexionamos, esto es algo difícil y duro de entender. Pero ese es el Evangelio, que así como todos fuimos declarados pecadores por el pecado de Adán, así todos somos declarados justos por la justicia de Cristo. Y ese es el Evangelio, eso es lo que tenemos que creer para ser salvos, eso es lo que nos salva. Versículo clásico en cuanto a esto es 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Voy a empezar a leer con este versículo 20. Tan famoso. Bueno, el más famoso es el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un versículo que me salvó de una gran depresión. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. En versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ese es el Evangelio, esa es la verdad del Evangelio que nos salva. Y es cuando entendemos, hermanos, que Cristo murió como justo, que entendemos la gloria del Evangelio. Él, nuestro representante, vivió y murió haciendo todo a la perfección en nuestro lugar. En Él, delante de Dios, somos tan santos, escúchame muy bien, delante de Dios, por Cristo, somos tan santos, tan puros, tan perfectos como Cristo mismo. Porque Él, nuestro representante, es justo. ¿Qué importante es esto? En tercer lugar, ¿qué implica el siervo justo? Que la provisión de todo lo que necesitamos para la vida y la piedad está garantizada. La provisión de todo lo que necesitamos para ser verdaderos cristianos está garantizada por la justicia de Cristo. Ven conmigo, 2 Pedro 1:1. Lo que dice el apóstol. Cité algo de este versículo esta mañana. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo es que se nos ha dado la fe? Esa fe tan preciosa como los apóstoles, porque es una fe en Cristo. ¿Cómo es? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Cristo es Dios, aquí dice el apóstol, y es por su justicia que se nos dio esa fe. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Es por Cristo, por su justicia, que nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Necesitamos fe, Dios nos las da por Cristo. Necesitamos arrepentimiento, Dios nos los concede por Cristo. Necesitamos buenas obras, Dios las prepara, Efesios 2:10. Y todo esto por la justicia de Cristo. Una hermana mía, me estaba comentando que a veces le da una clase de miedo de lo que sentirá a la hora de morir. Hermanos, no hay por qué temer el final de nuestros días. Por la justicia de Cristo. No nuestra justicia. No como nosotros vivimos. Porque ninguno de nosotros vive a la perfección. Pero por la justicia de Cristo. Dios nos va a dar gracia para morir. Como dice el salmista, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuarto lugar, siervo justo, ¿qué implica? Cuarto lugar, implica que nuestra confesión será escuchada. 1 Juan capítulo 1 y el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. El diablo nos va a decir que hemos pecado mucho. El diablo nos va a decir, nos va a acusar, que ya hemos confesado esos pecados, esos vicios, muchas veces, que somos unos hipócritas, que somos unos infieles. Y eso es cierto. Tú concéntrate en que Él es fiel y justo. Todavía me acuerdo, iba caminando al comedor en el seminario donde estudiaba, y todavía me acuerdo cuando esas palabras llenaron mi corazón y tanto gozo que me dieron. Pago Orozco, es que Él es justo. Es que Él es fiel y justo. Y tú tienes perdón. Y Él acepta tu confesión. Amén. Quinto lugar, siervo justo. Implica que nuestra defensa está asegurada. 1 Juan 2:1. 1 Juan capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pues si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El justo. La hora del juicio. Todo depende de nuestro abogado. Todo depende de nuestro representante. A esa hora no te preocupes del pasaje. Algunos que leen los versículos o han leído unos folletos y que piensan que al final van a mostrar una película de toda nuestra vida, van a salir todos nuestros pecados. ¡Qué vergüenza! Sí. ¿Es eso? ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¿Se imaginan? Hermanos, nuestro abogado ya borró todo ese registro. Nuestro abogado, nuestro representante, ya se deshizo de todos esos récords. Y están enterrados en lo más profundo de la mar. Y en el cielo no hay mar. Entonces, Él nos defenderá en el juicio. Es la propiciación de todos nuestros pecados. No temamos. Es seguro que nuestra defensa está asegurada. En último lugar, siervo justo implica que el triunfo de la justicia está garantizado. El triunfo de la justicia está garantizado. Isaías capítulo 42, el versículo 1, es una sección donde comienza el profeta a hablar del siervo de Dios. Sus cánticos, como le llaman los teólogos, los cánticos del siervo. Isaías capítulo 42, el versículo 1 dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Hablando de Cristo, por supuesto. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apará el pabilo que humearé. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Sin duda alguna podemos aplicar estos versículos a la gran justicia que nos da Cristo por su cruz. Sin duda alguna. Eso es lo primordial. Pero también creo que lo podemos aplicar universalmente. Es decir, los malos van a ser condenados, castigados. Y los buenos van a ser vindicados, van a ser galardonados, van a ser recompensados. Porque Él es justo, se va a hacer justicia al final. No creo que, no sé, iba a decir nombres, pero el que vaya a ser nuestro siguiente presidente de México pueda descubrir o pueda declarar, pueda decirnos quién realmente mató a Colosio. Todos prometen eso, ¿verdad? Una investigación y nuevos. Realmente no creo que vayamos a saber en esta vida quién mató a Colosio. ¿Pero se va a hacer justicia? Dios sabe quién. A lo mejor no van a poder juzgar a Bin Laden, a los terroristas islámicos. A lo mejor. Aquí en el mundo. Pero se va a hacer justicia. Que tenemos un juez justo. A lo mejor nunca vamos a saber quién se robó el aire acondicionado de la iglesia. Y las bicicletas de mi casa, el residencial de Anda, todas las bicicletas esas. Pero se va a hacer justicia, hermanos. Se va a hacer justicia. Hay muchos crímenes y maldades que vemos que les dan carpetazo, para usar una palabra mexicana, se les da carpetazo. Los cuales nadie sabe, tal vez. Pero la esperanza del cristiano, la esperanza del justo, la esperanza del bueno, es que la justicia triunfará. Porque Cristo, el juez, es justo. Isaías 42 nos dice, no descansará hasta que a lo último reine la justicia por toda la eternidad. Amén. En último lugar, siervo justo, implica que nuestra llegada al cielo está asegurada. Nuestra llegada al cielo está asegurada. 1 Pedro 3, 18, una vez más. 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, y el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. ¿Por qué sufrió tanto el siervo? ¿Por qué fue herido de Dios y abatido, azotado, molido, sujetado a padecimiento? Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, aunque fue justo y perfecto, para morir por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Entonces podemos estar segurísimos que seremos recibidos en la gloria, no por nuestras vidas perfectas, no por nuestras obras, no por nuestras ofrendas, no por nuestras oraciones, sino porque Él fue justo. Él padeció una sola vez por nosotros, los injustos, los impíos, los necios, los malos, los pecadores. Y eso, hermanos, es el Evangelio puro. Esas son las buenas noticias del Evangelio, valga la redundancia. Que Cristo vino al mundo y vivió y sufrió y murió como justo por injustos como nosotros, por necios como nosotros, por malos como nosotros, por pecadores como nosotros. Cristo vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Y esa es nuestra esperanza. Por eso el profeta dice y se gloría diciendo, Jehová, justicia nuestra. No hay otra manera de ser salva. No hay otra manera de ser salvo más que recibiendo su justicia a nuestra cuenta. Y hermanas, hermanos, aquí está la seguridad de nuestra salvación. No es nuestra justicia. No es nuestros sentimientos, no es nuestros esfuerzos, sino es su justicia. Su justicia. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces él merece toda la gloria. Con razón Dios dice al principio de este cántico, he aquí que mi siervo será prosperado. Será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Por qué? Porque es mi siervo justo. Oremos.